al matí de Catalunya Ràdio.
A un quart d'onze del matí hem de parlar, com us avançàvem abans de la pausa, de la supercomputació, perquè Barcelona vol renovar el seu compromís amb el lideratge en aquest terreny a Europa. De fet, ja en va ser pionera l'any 2004 amb la instal·lació del primer gran supercomputador, el Mare Nostrum. Ara l'està renovant amb una versió, la número 3, que serà molt més potent. De fet, sense estar plena potència, ja s'ha situat com el 36è en el rànquing mundial de superordinadors. Alguna xifra, per exemple, perquè us en feu una idea. Cada segon pot fer 1 milió d'operacions. Un fet que s'utilitza en la recerca científica, en l'enginyeria, per crear models i simulacions i també per fer anar grans quantitats d'informació. Per això avui hem convidat al matí de Catalunya Ràdio el senyor Mateo Valero, que és el director del Barcelona Supercomputing Center, el Centre Nacional de Supercomputació. Bon dia, senyor Valero.
Bon dia.
I també ens acompanyen el senyor José María Cela, director del CASE, que és el Departament d'Aplicacions Computacionals per Ciència i Enginyeria. Bon dia.
Bon dia.
I el senyor Àlex Ramírez, que és el cap de l'equip d'Arquitectures Heterogènies i responsable del projecte Montblanc per construir un supercomputador que consumeixi menys energia. Senyor Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Abans de res, crec que perquè els oients tinguin clar de què estem parlant, fora bo que expliquéssim o concretéssim quina és la importància per Barcelona de poder disposar d'una infraestructura d'aquesta envergadura.
Bueno, los supercomputadores son los computadores más rápidos del mundo y son herramientas al servicio de la ciencia y de la ingeniería. Lo importante no es tener la máquina en sí, lo importante es tener un equipo que haga investigación con esta máquina. Porque somos capaces de atraer riqueza de empresas de la Unión Europea y atraer talento. De las 400 personas, el 40% son de 28 países. Luego nos visitan mucho, vienen a trabajar con nosotros, gastan sus dineros, visitan Barcelona, que es una ciudad preciosa. Luego las ventajas son muchas.
Senyor Valero, hem dit aquesta xifra de que fa 1 milió d'operacions per segon, però en tenim d'altres, com per exemple que té una capacitat d'un petaflop, que seria més o menys l'equivalent...
Sí, no, realmente...
Hi ha termes que se'ns escapen.
Sí, se escapen, pero sencillamente es... Nosotros vemos que los computadores que tenemos encima de la mesa han aumentado mucho la velocidad. ¿Y qué es un supercomputador? Pues no es más que muchos de esos que trabajan conjuntamente. Entonces, si uno tiene 8 gigabytes, si ponemos, por ejemplo, hay computadores que tienen 1,5 millones de procesadores, supercomputadores, pues claro, la memoria que tenemos es enorme. Entonces, tenemos mucha potencia de cálculo asociada a que hay muchos procesadores, mucha memoria, que cada procesador tiene memoria, pero lo fundamental también para ser supercomputador es que esos procesadores tienen un hardware, hay unos circuitos que permiten comunicarse información de manera muy rápida, de forma que pueden colaborar. Y en ese sentido, si nuestro Mare Nostrum, que ya está funcionando, tiene 50,000 procesadores, lógicamente en Cataluña hay muchos más de 50,000 procesadores en las casas. Si sumamos la memoria de más del 1,000,000 de procesadores que hay en Cataluña, hay mucha más memoria que en el Mare Nostrum. ¿Cuál es la diferencia? Que esos computadores que tenemos en nuestras casas se han de comunicar por internet y es muy lento. Luego, aunque la potencia global de ese 1,5 millones de computadores que hay en nuestras casas es mayor, que el Mare Nostrum no puede hacer las cosas que el Mare Nostrum hace. El Mare Nostrum tiene una velocidad de 10 elevado a 15 operaciones por segundo. Son 1,000 billones europeos. Es muchísimo. Tiene una memoria de 100 terabytes. Luego podemos poner estructuras de datos muy grandes, con una potencia asociada de cálculo muy grande y además que se comunican muy rápidamente. Esa es la gran potencia de un supercomputador.
A la gent que és neòfita en el tema, potser una dada que sí que li ajuda a fer-se una idea de quin tipus d'ordinador estem parlant és que ocupa 120 metres quadrats.
Sí, ocupa la capilla, és una de les limitacions que tenemos para instalar computadores por el momento. No es una superficie muy grande, pero es suficiente para tener esta máquina. Y fue suficiente en el 2004 para tener la máquina, la cuarta más rápida del mundo, la primera de Europa. La tecnología en sí, y luego hablaremos un poquito más, pues está avanzando muchísimo, de forma que cada vez en el mismo volumen, la potencia que puede haber de cálculo y la capacidad de memorización aumenta muchísimo. De hecho, el Mare Nostrum que tenemos ahora, que es más de 25 veces más rápido, está funcionando ya el Mare Nostrum, que es más de 25 veces más rápido que el que pusimos en el 2004, ocupa el 70% del espacio del que ocupó siendo 25 veces más rápido, ocupa 70, todavía nos sobra un poquito de espacio en la capilla.
De fet, el Mare Nostrum 3 encara no està al 100% de capacitat. ¿Tenemos una data para decir ya el tenemos?
Sí, por motivos, digamos, de instalación y motivos económicos, hemos instalado el 70%, que como digo está funcionando ya desde hace unos días, y ahora ya estamos vamos a empezar a instalar el 30% restante, que estará operativo en 2 o 3 meses.
Parlava vostè de classificacions, de rànquings, que el Mare Nostrum 1 va arribar a ser el primer d'Europa i el quart del món. Ara, amb el 70% de capacitat, el Mare Nostrum 3 està al 36 del món, al 12 d'Europa, però aquests rànquings m'imagino que potser van variant, no sé si diàriament,
sí,
però
sovint. No, el rànquing s'estableix 2 vegades l'any. ¿Y cómo se establece ese ranking? Se hace que todos los supercomputadores ejecuten el mismo programa. Ese programa es un programa muy sencillo que realmente no refleja lo que los investigadores hacen el día después de pasar ese ranking. Entonces, siempre que se habla de esto es difícil de explicar, pero yo lo explico, que con el dinero que ha costado el Mare Nostrum, nosotros podríamos haber comprado otra máquina en la que hubiéramos estado en los 10 primeros del mundo. Pero pasado ese día de gloria, al otro día, cuando nuestros investigadores la usaran, tendrían más dificultades. Entonces siempre decidimos poner una máquina que sabíamos que, seguro que nuestros investigadores, al otro día de ponerla, notarían una mejora muy considerable. Hemos mirado más al investigador que lo usa que al estar en ese ranking. Con el dinero que hemos usado y en el espacio de la capilla, podríamos haber puesto una máquina entre la sexta y la séptima más rápida del mundo en este ranking.
Doncs, si volem parlar d'investigadors que estan utilitzant aquesta màquina, doncs, per exemple, podríem parlar amb el senyor Cela, perquè ell té un projecte que és, a més ha estat premiat, que és l'Alia Red, que fa que a través del Mare Nostrum puguin tirar endavant una eina de simulació que simula el cor humà.
Sí,
expliqui'ns-ho, sisplau.
És un simulador cardíaco con un objetivo terapéutico. El objetivo es que algún día podamos ir al hospital, nos hagan una resonancia magnética, una serie de pruebas de imagen médica, y con eso el médico en el computador pueda simular el funcionamiento de nuestro corazón, del paciente particular que en ese momento ha ido. ¿Y eso qué utilidad tiene? Pues, por ejemplo, la utilidad de hacer ensayos quirúrgicos antes de realizarlos de verdad. Ante una operación concreta por un problema cardíaco, el cirujano puede estudiar diferentes técnicas aplicadas a ese corazón y ver cuál de ellas dará un mejor resultado. O, por ejemplo, estudiar el resultado de los fármacos, porque ese simulador cardíaco simula todos los tejidos, empezando a nivel celular, por todos los canales de iones de las células. Un fármaco lo que hace es alterar esa bioquímica celular. Si yo tengo el modelo en el computador, sé que dando un fármaco que modifica algún parámetro de esa bioquímica celular, sé cómo va a responder ese corazón a ese fármaco, ese corazón concreto. Y esto es un proyecto que lo hacemos en colaboración con el Hospital de San Pau, con el doctor Carreras, y con la Universidad Autónoma de Barcelona, con el Centro de Visión por Computador.
Impossible tenir un simulador d'aquesta envergadura sense un supercomputador com el Mare Nostrum.
Sí, por supuesto. Este tipo de proyectos científicos, si no dispusiéramos de una infraestructura como el Mare Nostrum, no se pueden desarrollar. Porque en un computador normal no hay ni memoria ni recursos. O sea, una ejecución, vamos a decir, normalita, nada todavía realmente potente, como mínimo requiere de algo del orden de 500 procesadores. Eso hace falta una máquina. Y eso estoy hablando de una cosa muy, muy, muy simple, ¿eh? La auténtica simulación. Ahora estamos simulando corazones de conejos. Simplemente hay que pensar la diferencia de tamaño que hay entre el corazón de un conejo y el corazón de una persona para darse cuenta que hace falta. Si necesitamos 500 procesadores para simular el corazón de un conejo, para el de una persona nos van a hacer falta unos cuantos miles.
I com s'organitzen? Perquè a nivell humà m'imagino que també necessiten investigadors multidisciplinars de moltes temàtiques i que tothom conegui com funciona el Mare Nostrum d'alguna manera concreta. No sé si han d'estar físicament tots allà, també.
Sí, claro. Justamente en mi departamento lo que tenemos es eso, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Una simulación no es nada más que coger las ecuaciones matemáticas que describen un problema físico, en este caso la del corazón. Es un problema físico muy complejo en el cual hay muchos fenómenos. Hay fenómenos eléctricos, fenómenos de formación de sólidos, fenómenos de fluidos, de apertura y cierre de las válvulas. Y todas esas ecuaciones matemáticas ahora hay que traducirlas en un programa que las resuelve. Para eso nos hace falta el físico, que entiende de la física y de las ecuaciones y de los rangos de validez de estas ecuaciones. Nos hace falta el matemático, que nos dice cómo esas ecuaciones se pueden resolver mediante un cierto algoritmo matemático. Y nos hace falta el informático, que traduce ese algoritmo en un programa lo suficientemente eficiente como para ejecutarse en un tiempo razonable en el computador. Pensemos que, por ejemplo, para simular un ciclo completo de latido necesitamos aproximadamente entre 1 y 2 horas de tiempo de ejecución del programa, una cosa que ocurre en nada, en segundos, en el mundo real, ¿no?
Realment complex i, sens dubte, un exemple que ens fa veure clar la utilitat d'aquest supercomputador del qual podem gaudir a Barcelona. Una altra de les col·laboracions que també manté el Barcelona Supercomputing Center és amb l'empresa Repsol. S'hi han desenvolupat algoritmes que augmenten en un 20% la probabilitat de trobar petroli en les perforacions que es fan al fons marí buscant nous jaciments. I nosaltres tenim des de Bogotà, per línia telefònica, el director de geofísica de Repsol, el senyor Francisco Ortigosa. Bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo las investigaciones que se pueden realizar con esta colaboración en Barcelona permiten encontrar petróleo en el fondo del mar?
Muy fácil. Nosotros, desde el año 2005, hemos hecho un esfuerzo muy grande en desarrollo de tecnología, en exploración y producción, y es por eso que desde el 2006 tenemos un convenio de colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, en el cual no solo investigamos temas de hardware, que también poseemos nosotros, sino temas de software desarrollado con ellos. Hay que tener en cuenta que lo primero que tiene que tener para poder explorar petróleo es una imagen del subsuelo que es semejante a una gigantesca ecografía. Para que os des una idea, ahora mismo estamos procesando un volumen de datos sísmicos de 6.700 kilómetros cuadrados, que es más o menos la extensión de la provincia de Tarragona hasta una profundidad de 12 kilómetros en la Tierra, ¿no? Evidentemente, para poder procesar todo ese tamaño de datos de una manera eficiente y rápida, hace falta tener mucho conocimiento en supercomputación, tanto en la materia de hardware como en los algoritmos necesarios para poder obtener esas imágenes de subsuelo muchísimo antes y con mucha más precisión que nuestros competidores. Y es lo que ha pasado en los últimos años como consecuencia no solo de ese esfuerzo tecnológico, sino de todo el esfuerzo tecnológico de Repsol. Podemos decir que en los últimos 5 años hemos tenido 5 de los mayores descubrimientos de petróleo del mundo y estamos incrementando nuestra tasa de reservas en un 130% anual.
Por tanto, Repsol invierte algunos millones en este proyecto con el Barcelona Supercomputing Center, pero sin duda ahorra muchísimo dinero también a cambio, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Es mucho más que invertir dinero con el Barcelona Supercomputing Center. En realidad tenemos un centro de investigación común donde nosotros trabajamos día a día con ellos y ellos, yo realmente estoy basado en Houston, ellos vienen a Houston, nosotros vamos a Barcelona y tenemos una relación muy fluida. Hay que decir y que tener en cuenta que un pozo en aguas profundas, en zonas donde la imagen de subsuelo es complicada, un pozo seco puede costar del orden de 100 millones de dólares. Y nadie quiere, evidentemente, perforar para tener un pozo seco. Cualquier inversión que hagamos con el BSC es en realidad muy pequeña comparada con el beneficio que se obtiene sencillamente ahorrando pozo seco, ¿no?
Por lo tanto, ejemplo clarísimo de que invertir en investigación es rentable.
Bueno, nosotros lo tenemos absolutamente claro, por lo menos desde Repsol, no solo por el centro conjunto que tenemos con el BSC, sino también con relaciones con otras entidades académicas e incluso con nuestro propio centro de investigación que está en Madrid, en Móstoles.
El señor Valero quería añadir alguna cosa.
Bueno, yo, Fran, primero saludarte el año.
Hola, ¿qué tal?
Y agradecerte las palabras que has dicho. Y de cara al oyente, remarcar una vez más que invertir en investigación es producir riqueza en un país. El ejemplo con Repsol es uno muy claro, en el que tanto Repsol como el Barcelona Supercomputing Center estamos muy contentos de haber hecho esta colaboración y de continuar. Se ha desarrollado con vuestra ayuda un programa que es muy competitivo y has dado algunos ejemplos. Pero relativo al BSC, y creo que debo decirlo, de cada euro que recibimos de las administraciones, nosotros producimos, traemos entre 5 y 6. En colaboración, el 40% de nuestro presupuesto es con empresas como Repsol e IBM, son las que más, pero Microsoft, Iberdrola, hay muchos ejemplos, y con la Unión Europea. Luego, tenemos muy claro que toda la inversión que se haga en investigación va a producir riqueza. Y como yo digo muchas veces, la buena investigación es la que produce riqueza. No es la que produce solamente artículos, y ahí el profesor Cela, que es José María Cela, que es el director en el BSC del proyecto también con Repsol, publican a las mejores revistas y congresos, sino que han producido una herramienta que en manos de la empresa produce riqueza en la empresa. Eso deben ser los centros de investigación.
Señor Ortigosa, ¿y por qué escogieron el Barcelona Supercomputing Center?
Bueno, evidentemente lo escogimos por dos motivos. El primer motivo, porque es el centro puntero en España en materia de supercomputación, se fue la razón número uno, y la razón número dos por el equipo de científicos que tiene, tan multidisciplinar y tan innovador, y sobre todo de una variedad de, como comentó el profesor Valero, de orígenes de diferentes países, que enriquece mucho el conocimiento y ayuda mucho a la hora de la innovación.
Pues muchísimas gracias, señor Ortigosa, por haber contactado hoy con el Matí de Cataluña Radio y atendernos desde Colombia.
Sí, aunque normalmente estoy basado en Houston, pero ahora me encuentro pasando unas vacaciones de Navidad aquí con la familia de mi esposa.
Pues que la disfrute y buen año.
Igualmente, un any.
Buenos dies. Nosaltres seguim parlant amb els convidats que tenim a l'estudi. Senyor Valero, ja ha vist que floretes amunt, floretes avall, la relació exquisita, no?
Bueno, pero es que no son flores, son realidades, ¿no? O sea, yo creo que la obligación de los científicos es explicar a la sociedad en qué usamos el dinero que nos dan, ¿no? Y si no sabemos explicarlo, estamos cometiendo un error. Y hemos de demostrarle también, como he dicho, que el dinero que se invierte es un dinero bien invertido. Y este es un ejemplo claro en el cual se avanza la ciencia a nivel de frontera, se desarrolla el mejor software para buscar petróleo y al mismo tiempo permite a los investigadores sacar nuevos algoritmos, nuevas técnicas, publicar en las mejores revistas, en los mejores congresos, y a nosotros traer dinero aquí a Barcelona para contratar gente y que le gasten el dinero, pues al Barcelona, no? Això és creació de riquesa.
Està clar que això li interessa a tothom, que vingui gent a veure'ns i situar Barcelona i per extensió Catalunya en el mapa. Una de les qüestions que també preocupen al BSC, el Barcelona Supercomputing Center, és l'estalvi energètic, i en aquest sentit el senyor Àlex Ramírez lidera un dels projectes que investiga en aquest sentit. Expliqui'ns exactament què és el que fan.
Bueno, un dels problemes pel creixement de la potència de càlcul dels computadors és que aquest creixement de la potència de càlcul acostuma a anar lligat a un augment del consum elèctric. I aquest consum elèctric està arribant a límits que són bastant insostenibles. Aleshores, una de les preguntes de recerca és com construïm un computador amb més potència de càlcul i menys consum energètic. La proposta innovadora que estem fent des del projecte Montblanc, liderat des de Barcelona, és construir computadors amb una tecnologia que des de sempre s'ha dissenyat per ser eficient a l'energia, que és la tecnologia que fem servir per construir els telèfons mòbils. Funcionen amb bateria, no es poden escalfar perquè els portem a la butxaca, i totes aquestes característiques són desitjables per un supercomputador, que gasti poca energia, que no s'escalfi. Per tant, estem mirant de com adaptar aquesta tecnologia que s'ha desenvolupat originalment per fer telèfons mòbils per fer supercomputació.
Això serà molt, molt senzill, però segurament és supercomplicat, perquè com es refrigeren els smartphones i com es pot aplicar a un ordinador que dèiem abans que ocupava 120 metres quadrats?
Bueno, com deia el professor Valero fa un moment, la gran diferència és que això no és posar 100.000 telèfons mòbils en una habitació de 100 metres quadrats. La gran diferència és com es comuniquen entre si aquests 100.000 processadors de telèfon mòbil. Aleshores, la recerca que estem fent és, volem fer servir aquest mateix processador que té 4 cores i una targeta gràfica i tot el que ens agrada per fer servir els nostres videojocs en el nostre telèfon mòbil, i aleshores fer servir una tecnologia de comunicacions originària de la supercomputació i una tecnologia de refrigeració que encara és de supercomputació. Vale? El que passa és que si generem menys calor, també hem de refrigerar menys calor. i tot és un procés que es realimenta. Com menys gastes, menys es refrigera i, per tant, menys gastes en refrigeració. Per tant, el benefici és doble.
Beneficis indubtables, projectes engrescadors i interessants, senyor Valero. Què ha de fer? És a dir, quin tipus de projectes poden demanar l'accés al Mare Nostrum? Han de complir uns requisits?
Bueno, sí, el Mare Nostrum... Nosotros somos el Centro Nacional sí. Español. Quiero decir, a nivel práctico, que el 80% del tiempo del Mare Nostrum es usado por investigadores de cualquier parte de España o de Europa. ¿Cómo acceden? Hay un comité de acceso, hay 40 personas, de las cuales ninguna pertenece a nuestro centro, que recibe los proyectos, las propuestas, seleccionan, y aquellos que son seleccionados son los que usan el Mare Nostrum. Luego es una máquina, que es una de nuestras ventajas también, al servicio de la ciencia, no solamente de nuestro centro, fundamentalmente al servicio de la ciencia fuera del centro. Nosotros somos un centro que damos servicio y hacemos investigación. Y hacemos investigación entre nosotros y con gente. El ejemplo de Repsol claramente es una colaboración con Repsol. El ejemplo que ahora ha comentado Alex del Mont Blanc es un proyecto europeo. Tenemos otros muchos. Y yo del que más ilusionado podría estar en el futuro es todo el tema de la medicina personalizada. En Cataluña se ha invertido mucho dinero y bien en crear grupos de investigación en bio. Tenemos unos hospitales, unos magníficos doctores. El supercomputador, la computación de altas prestaciones, se está demostrando que es una herramienta necesaria para intentar predecir enfermedades y curarlas. Por ejemplo, se hacen muchos ejemplos de proyectos de estos que me preguntaba con investigadores de la bio. Por ejemplo, con el doctor Ventura Clotet estamos usando el computador para intentar identificar el fármaco que mejor le va a cada enfermo de SIDA. El SIDA es un virus que muta mucho, hay un conjunto de fármacos, ¿cómo elegimos uno o dos fármacos que le van mejor a cada enfermo? Esto está ayudando muchísimo el supercomputador. Hay muchos ejemplos de leucemia. Y entonces creo que en Cataluña la combinación de nuestras técnicas con la de los investigadores en bio, CRG y RD, estos centros magníficos que tenemos, y los hospitales, podemos hacer una cosa novedosa en cuanto a sacar técnicas nuevas y además que se puedan exportar creando empresas y creando riqueza. Yo creo que ahí tenemos un campo muy, muy importante. Y el campo de la energía, que ha hablado José María Cela, fundamental. El campo de la energía, que también indirectamente Alex ha mencionado ahora, tengamos en cuenta que a nivel práctico hay supercomputadores que gastan 15 megavatios. Eso quiere decir 15 millones de euros por año de factura de electricidad. Quiere decir que 60 de ellos necesitarían la central de Vandellós. El proyecto de Alex intenta hacer computadores con la misma velocidad que gasten 10 veces menos y con un costo 10 veces menor. Estamos en muchos proyectos, proyectos bandera, y por eso agradecemos una vez más a las administraciones que en tiempo de crisis, el gobierno catalán, el gobierno de España, nuestra universidad, en tiempos de crisis nos dé estos recursos al servicio de la ciencia.
Qui escull finalment aquests projectes que deia vostè que podien presentar-se, tenir accés al Mare Nostrum i treballar amb el Barcelona Supercomputing Center? Qui escull, qui fa la selecció final de qui té aquest privilegi?
Bueno, pues hay 40 personas que están seleccionados por la Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos y están divididos en cuatro campos, los físicos, los ingenieros. Cada grupo de 10 personas recibe los proyectos relativos a su campo, evalúan y seleccionan. La evaluación es clara, basada en qué van a hacer los proyectos, y es una evaluación en la que nosotros, insisto, no tenemos nada que ver, es muy limpia. De hecho, una de las cosas que estoy muy satisfecho es que el que dirige el Mare Nostrum, el doctor Sergi Girona, no recibe más que alabanzas después de 8 años, cosa que es difícil en nuestra comunidad por la forma en que se seleccionan i se usa el Mare Nostrum.
Senyor Cela i Ramírez, no sé si fins i tot arriba l'oportunitat de poder compartir, segons com, algun coneixement, alguna experiència, fins i tot algun membre de l'equip en els seus projectes respectius.
Por supuesto, una de las grandes ventajas de hacer investigación en un centro como el BSC es la relación entre los diferentes grupos investigadores, ¿no? El BSC tiene, por ejemplo, un departamento de ciencias de la vida que trabaja en genética y dinámica molecular. Esa gente colabora con, por ejemplo, el profesor Alex Ramírez, pues en cómo sus algoritmos van a poder ejecutarse en estas máquinas que consumen poca energía y se van a ejecutar de forma eficiente, lo cual a él a la vez le sirve para pensar cómo diseñar esa máquina para que esos algoritmos vayan mejor. Entonces, es un efecto continuo de realimentación entre grupos científicos. La ciencia moderna, hoy en día, no se puede hacer sin colaboración interdisciplinar.
Per nosaltres és una col·laboració fonamental. O sigui, nosaltres no podem dissenyar supercomputadors pensant només en la tecnologia del supercomputador. Hem de pensar per què es farà servir aquell supercomputador. I el nostre coneixement es limita a la tecnologia. Per tant, necessitem aquests grups d'investigadors, de físics, de biòlegs al costat nostre, que ens diguin què volen fer amb aquesta màquina per pensar si l'hem de fer d'una manera o d'una altra.
Si me permitís, es que estáis tocando un tema, yo creo que es básico para el centro, como ha dicho José María. Hola, Alex. Una de las grandes fortalezas que tiene nuestro centro es que hay expertos de diferentes temas que colaboran. Y un ejemplo real es que, como sabéis, fuimos seleccionados uno de los 8 mejores centros Ever Ochoa el año pasado. Uh-huh. Y dentro del proyecto que tenemos que hacer durante los 4 años está el desarrollo de máquinas, como decía Alex, optimizadas en energía y costo, para hacer aplicaciones donde está el simulador del corazón, donde está la medicina personalizada, donde está un estudio de la calidad del aire, que son todos nuestros temas donde somos expertos. La potencia, la fortaleza de nuestro centro es tener esos investigadores magníficos con experiencia en campos diversos.
Doncs, sens dubte, una bona notícia el fet que el Mare Nostrum continuï avançant a pas ferm, que continuï ampliant-se i que continuï investigant en tot aquest ventall tan ampli de projectes que comentava el senyor Valero. De fet, ja han sortit uns 2.000 projectes als quals han donat atenció des del Barcelona Supercomputing Center. El tenim aquí, de vegades no valorem prou el que tenim a casa i, sens dubte, aquest és un centre d'investigació que hem de posar en relleu i en importància perquè realment s'ho mereix. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.